Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, yo soy Joaquín.
Buenas, soy Marlock.
Y pues nada, como decía, bienvenidos a un programa más de Charlas desde Shadowlands, la jornada previa, el podcast. No, previo no, vais a escuchar esto cuando nosotros vamos a empezar las Códice Con en Sitges, así que para dar un poquito de envidia, pues os lo digo aquí.
Ahora mismo, sí, estamos ya en el futuro, tenemos la cabeza allí.
Efectivamente, como podéis imaginar, pues grabamos antes de que salga y grabamos más o menos una semana antes, unos días antes, cuando podemos juntarnos los tres y bueno, pues eso, hoy viernes, pues vamos a estar ahí, dale que te pego con partidas, por la tarde esperamos, y el sábado todo el día, el domingo todo el día, o sea que... eso, pues para dar un poquito
mala de vida. Mala vida y testeo, ya se sabe, ¿eh?
Es de trabajo.
Tiene que hacerlo.
Es todo trabajo. Es todo testeo, es todo
sufrimiento allí. Sí, sí.
A sufrir. Es un dolor. Fin de semana laboral.
Las buenas noticias, que bueno, yo creo que de ahí van a salir un montón de cosas, un montón de aventuras, tanto en Códice como en Shadowlands. Saldrán también nuevas jornadas en el futuro que intentaremos ya, pues ordenar un poco el tema y poder invitar a más gente, ¿no? Pues hacer unas jornadas como tal, para que se hagan en un recinto, con una sala, con habitaciones para que pueda venir gente, pero bueno, esto será el futuro y ya veremos cuánto tiempo.
A petit comité, porque sí. Estas cosas, madre mía, las LES, por ejemplo, se lo ocurran muchísimo, pero eso no es el concepto.
No, está muy lejos de lo que podemos llegar a hacer. Y hoy el programa de hoy queríamos dedicarlo directamente pues a una obra que está a punto de salir por nuestra parte, por Shadowlands, que es Tormenta de Fuego. Ya sabéis, hemos hablado un montón de ocasiones, pero hoy queríamos hacer un repaso completo a lo que es la aventura. Intentaremos también explicaros cómo se gestó la aventura, cómo la escribió Luis, nos lo explicará él en una entrevista que tengamos con él. Pero sí que queríamos daros una visión general de lo que vais a encontrar en la aventura. En fechas, nosotros lo teníamos previsto la última semana de septiembre, seguramente se atrasará una o dos semanas, pero no mucho más allá, entre el día 5, día 12 de la semana siguiente. Pero bueno, anunciaremos preventa de lo que es la aventura para que podáis tener alguna cosa en exclusiva, ¿no? Que veamos a ver la aceptación que tiene y que tengáis alguna cosa en exclusiva. Luego tratamos el tema de preventa, que podéis tener en exclusiva, que tendréis impreso para que podáis tener ayudas de partida y todo eso. Pero bueno, si os parece, vamos a empezar, Marlock, si quieres. Lo hemos comentado fuera de micro y estábamos diciendo que para empezar podíamos comentar el tema del arte, el tema de lo que te has inspirado, ya que te tenemos aquí como director de arte de la editorial y como ilustrador. ¿En qué es lo que te has inspirado? O mejor, si quieres, tratamos la ambientación y a partir de ahí, pues cómo desarrollaste tú pues esa imagen.
Bueno, a ver, las primeras, o sea, para que nos hagamos una idea general de cara a entrar en esa ambientación, pues hay que decir que es una ambientación cruda, que es una ambientación dura, donde hay algunas reglas que se han modificado para dar sentido a esa crudeza, ¿no? De ambientación, y que recuerda mucho, o al menos a mí me evocó muchísimo, a ese mundo de Atas, de Dark Sun, en el que, bueno, los recursos están bastante limitados, el calor es un factor importante, en este también lo va a ser, las temperaturas pues pueden influir, o sea, dentro del juego, pues claro, pues, hay una serie de armaduras que sustituyen las tradicionales, ¿no? Porque son más cómodas para la ambientación. Y bueno, el origen, digamos, el referente ha sido Dark Sun, ha sido el gran referente, y luego también, pues, otras obras, rollo Conan, ¿no? Pero. Ha habido un poco influencias de varios conceptos, pero sobre todo eso, ¿no? Así de. El estilo, sobre todo, pues era más tipo Conan o. Pero bueno, la ambientación en sí, más tipo Dark Sun, por así hablar.
Muy bien, pues deciros que es una aventura, que no hemos empezado diciéndolo, es una aventura para la quinta edición del juego más famoso del mundo, ya sabéis, Dungeons and Dragons, que yo aquí sí que me permito la licencia de decirlo abiertamente. Porque bueno, así la licencia dice que no se puede utilizar en el nombre de Dungeons and Dragons y tal, pero bueno, por escrito y eso, pero entiendo que hay que explicar pues que es una aventura, es una campaña, es el tomo 1 de una campaña de 3 volúmenes que utiliza las reglas, el SRD, de la licencia de Dungeons and Dragons, y utiliza esas reglas y luego desarrolla una ambientación que es de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? con Marlock. Entonces, decir que la obra tiene 82 páginas, que va a ser un tamaño un poco mayor que la 5, no recuerdo ahora exactamente las medidas, pero es una especie de cómic americano, un poquito más pequeño quizá. Y bueno, es una edición, iba a decir rústica, es tapa dura, pero tiene pues como la portada, como si fuera un lienzo de pintura y eso. Entonces, bueno, estamos deseando enseñarlos. Estamos a nosotros ahora mismo a día 20 cuando escucháis esto y nos tiene que llegar la semana que viene de imprenta. Y bueno, estamos
ansiosos ya por tenerlo en las manos.
Sí. Yo, a ver.
¿Estamos nerviosos?
Nerviosos también.
No, ¿qué va?
un poquillo nerviosos. Pero bueno, creemos que la edición. A ver, la edición está cuidada hasta el mínimo detalle, por lo menos por nuestra parte. Digamos que no sabríamos hacerlo mucho mejor en el tema desde maquetación, ilustración, corrección.
A día de hoy. Seguro que mañana aprenderemos de nuestros errores y subsanaremos cualquier problema que pueda surgir.
Claro, la experiencia nos la va a dar pues el tema de ir editando obras e ir sacándolas al mercado y todo eso. Entonces, bueno, ya nos iréis diciendo feedback, el que la vea, el que la pueda comprar y todo eso, y para ir mejorando todas estas cosas. ¿Qué más de la edición? Decir que es papel, yo no recuerdo, 105 gramos, ¿puede ser, Marlon? Es igual, la ficha técnica lo tendremos.
Sí, estará todo especificado. De hecho, abriremos, digamos, una sección más exhaustiva de la ambientación, de lo que puedes encontrar, la ficha técnica, con las especificaciones de número de ilustraciones, mapas, todo lo que pueda aparecer.
Ilustraciones, si me acuerdo de memoria, son más de 40 ilustraciones.
Había muchas, son muchas ilustraciones, unas son pequeñitas para de relleno, otras son una página completa, o sea, tenemos de todo. Y luego también hay mapas que ahora en, hostia, la ciudad de... Es una ciudad que es espectacular, o sea, por barrios, si podéis, o sea, es un deleite. La verdad es que es un pasote tener esa ciudad.
Decir que tus ilustraciones también, son espectaculares.
Sí. Nos toca decirlo a nosotros, que tú no lo dirás, pero vamos, a nosotros nos parecen espectaculares, la verdad. Mira, en los datos técnicos, tenemos 82 páginas con una tapa dura a color, pero el interior en blanco y negro. El tamaño son 17 por 24 centímetros, ¿vale? Y bueno, más de 40 ilustraciones, 4 mapas de los barrios de la ciudad de Irgae, 4 mapas tácticos, un mapa de la región de Geira. Y bueno, creo que no lo habíamos dicho hasta ahora. El precio en físico son $17.95 y irá con el PDF gratuito. Cuando compréis el físico, viene un cupón para que os podáis descargar gratis el PDF de la aventura. El autor ya sabéis que es Luis Montejano. Y Luis, queríamos decir también de esta aventura que Luis tiene un estilo muy definido y un estilo muy particular, que es el darte la aventura y darte toda la ambientación para que tú después te la hagas tuya, ¿no? De alguna manera te va a dar las herramientas para que tú después vayas a desarrollar pues lo que va a ser la aventura. Entonces, la aventura no nos vamos a meter en sí.
No. Pero te da una libertad al máster para hacer lo que crea conveniente hasta llegar al fin de la aventura.
Sí, sobre eso, Joaquín, nosotros lo habíamos testeado con un grupo de juego que tenemos y te habías preparado...
Yo preparé la aventura y bueno...
La pregunta es esa, ¿nos puedes explicar de qué manera seguiste los pasos?
Sí, hay unos pasos a seguir, ¿vale? Pero puedes coger el primero, el último, el que tú quieras. La aventura empieza pues en Irgae con todos los aventureros y tú decides lo que quieres hacer. No te dice A, B y C. No, puedes elegir qué hacer hasta el final de la aventura, que es donde...
Digamos que pasan unos sucesos, ¿no?
Pasa el suceso
es un poco el formato sandbox a pequeña escala, o sea, en cuestión de escenas, ¿no? Pueden suceder 1, 3 o 5 escenas, dependiendo de las decisiones de los personajes, y todo eso, pues es interesante... añadir cosecha propia para darle color.
Pues como dices, realmente una aventura sandbox bastante abierta. A ver, hemos de decir que no es una aventura para recién llegados a masterear una aventura de Dungeons and Dragons.
Sí, pero bueno, yo es mi primera aventura que hago, o sea, como máster, con lo cual me ha costado, sí. Pero creo que la sacamos adelante. la cara de los jugadores, pues igual caen varias veces. No les gustó demasiado. Pero
eso no es por preparación, eso no. Porque al final pusimos tal cantidad, porque ahí estuvimos a dúo, pusimos tal cantidad de enemigos y eso, que estuvo justito. Se quedó el mago en el último turno para ganar el combate, así que, bueno.
Pero bueno, esas son las batallas memorables que luego...
Las irán recordando, pero no muy buenas batallitas.
Pero dirías que entonces tenía las herramientas suficientes y ahora diremos que vamos a ampliar en el blog y todo eso, pues para dar más ayudas.
Sí, yo creo que sí, que pude sacar la aventura adelante.
Pero a ti te gusta hacerlo en ese formato y eso, y esto ya es opinión personal y eso, porque claro, hay quien quiere un guión directamente de lo que pasa.
Igual a mí me costó por no tener experiencia, ¿vale? Pero que tampoco me desagradó, porque pude poner lo que quise, con lo cual tampoco me costó demasiado.
Bueno, yo quería explicaros que vamos a sacar tres posts hechos por nuestro colaborador George on the Rocks, que tiene también un blog que os pondré en las notas del programa, de 7 a 9 creo que se llama, .blogspot.com, pero no me hagáis caso de memoria, que luego lo pondré pues para que lo podáis ver. Y él ha desarrollado también, y hace una serie de preguntas para que podáis unir a los personajes, para que podáis tener ganchos para que los personajes pertenezcan a esa ciudad y tal.
La aventura te da una tabla de ganchos, pero bueno, son bastante especiales. Igual no te gustan o no te interesan.
Claro, en ese sentido pues hemos desarrollado una serie de posts pues para que veáis pues todo lo que se puede crear con las herramientas que damos, que yo creo que es enorme, que es una, pero bueno, decir eso, ¿no? Que no es una aventura pues para principiantes, sino para personas que ya tienen alguna tabla en Dungeons y lo puede hacer más fácilmente. Eso no quiere decir que no sirva para todos públicos, porque al final, sinceramente, lo más fuerte de esta aventura es la ambientación. Sí. O sea, es realmente potente, ¿no, Marlo? Y ahí enlazamos otra vez con el tema de...
Sí, yo creo que el punto fuerte de lo que viene a ser la aventura es que marca unas bases para poder ampliarla con el segundo número y te va a dar un enfoque, o sea, una situación inicial que es bastante interesante de jugar y que con las ayudas, o sea, con la propia aventura y con ayudas que vamos a añadir para todavía dar más contenido, pues creo que van a dar un contexto muy interesante para continuar con la campaña, porque la historia continúa y es como digo, una campaña, entonces sí que es muy, muy útil tener una base sólida, ¿sabes? Conocer ese mundo, esos personajes, los problemas, la herrumbre, que es una es un mal que
perdona, Marlo, que te corté. Sí, vamos a meternos entonces en plena ambientación. Estamos hablando del mundo de Vedara o el continente de Vedara, en un mundo que está creado sobre el vientre de una gran sierpe que se llama Ormair. Entonces veréis que todos estos nombres tienen reminiscencia. Ya digo que cuando hablemos con Luis, con el autor, él nos explicará un poquito más en profundidad.
¿De dónde saca los nombres?
Claro, pero tiene unas reminiscencias pues desde vikingas hasta tribales y es una mezcla bastante interesante. Así que bueno, como os digo, pues este continente de Vedara tiene unas temperaturas altísimas, está hecho encima o está creado encima del vientre de la serpiente de Ormair. Y en sus entrañas existe lo que se llama la fragua de los mundos, el Yargal. ¿Vale? Entonces, hay ríos de lava, hay volcanes, hay paisajes totalmente desolados. Y es una ambientación dura, dura de narices. ¿Qué es lo que hiciste para ambientarte? ¿Te ves? Una pregunta chorra. ¿Te ves fotos de Marte y todas estas cosas, Marlock? ¿O no?
La verdad es que yo estuve dirigiendo durante muchos años Darsan. Y lo tenía muy, muy arraigado. Enseguida vi elementos muy similares, ¿no? O sea, conceptos que eran muy aplicables. Y entre eso y, como digo, la obra de Conan, que me gusta también mucho, tiene muchas zonas áridas y se dan muchas aventuras en regiones, pues... que son desérticas o bien con un clima muy duro, ¿no? Entonces, teniendo esas referencias y luego, pues, yo qué sé, de otras, de westerns y tal, pues fui haciendo y también le quise dar un puntito quizá tribal, en el sentido de que las culturas que aparecen, pues visten de forma, pues a lo mejor, eso, más tribal, más, o sea, a lo mejor no llevan tanta ropa, también es lógico por el calor. Y bueno, un poco estuve tomando referencias de muchos sitios, la verdad es que me estuve empapando de muchos lados y es difícil concretar, porque ya os digo, las referencias esenciales: Tarzán, La espada salvaje de Conan, y luego pues otras obras sueltas e ilustradores que me ayudaron para darle el estilo, o sea, porque el trazo de blanco y negro, que las ilustraciones interiores son en blanco y negro, están muy inspiradas en John Boothman.
¿Puedes decir que las da un pequeño homenaje en la portada?
Sí, sí. Hombre, la portada es que, o sea, para mí la portada que tiene Tarzán, en el que sale un gladiador con los brazos abiertos, uh-huh, con el sol de fondo, hostia, me parecía magnífica, o sea, me encantó. Entonces, Brom es un artista que me ha encantado siempre y es realmente, bueno, es la ilustración a la que yo, o sea, me refiero, ¿no?, en la portada que he hecho. O sea, era un poco, es diferente porque el personaje que aparece aquí, sí, es, tienes, no su historia, pero tiene, es parte de un ejército que luego, pues en la historia, pues se especifica, ¿no? Se habla, uh-huh, sobre él, ¿no? Pero que el rollo está en que esa pose altiva o de alguna manera desafiante, uh-huh, era lo que quería reflejar, y me parecía que juntar los dos conceptos pues estaba guay, ¿no? El tener esa portada en la cabeza y, joder, siendo algo que me había gustado toda la vida, pues yo encantadísimo de darle un enfoque diferente. Y bueno, está claro que es para que se aprecie, o sea, no es una cosa que, vamos, yo encantado que puedan evocar a esa portada, precisamente.
Entonces, como os decía, pues está ambientado en Bedara, que es el continente, pero en la región de Geira. La región de Geira viene representada en un mapa que tenéis en las guardas del libro. Macho, estoy aprendiendo los términos y todo. Estás viendo, ¿no?
Las guardas. Sí, te veo muy suelto, tío. La verdad es que hay que decir que la aventura es exigente, sí, en muchos sentidos. Personalmente, el tema de los nombres son nombres que, claro, están muy enraizados en la ambientación. Sí. Y eso le da su componente personal que bueno, imagino que requiere pues un poquito de pues asimilar, ¿no?, toda esa cultura, todo eso que se habla, ¿no?, y entonces ir asimilando esas terminologías, pero me parece que una vez se asienta, creo que enriquece mucho el poder hablar, pues, de, yo qué sé, lo que dices, ¿no?, de las regiones con los nombres típicos que tienen. Entonces, personalmente creo que es un punto muy interesante, o sea, que al final le da, o sea, se lo lleva a su campo, ¿no?, se lo lleva a nivel más personal y una obra más auténtica. Podría ser, a lo mejor, yo qué sé, el Bosque Oscuro, pero si tiene un nombre propio y tiene ahí un poco de cuerpo ese nombre, que a lo mejor es difícil de aprender, pero oye, una vez lo aprendes, estamos hablando que, joder, le va a dar más solidez a la ambientación.
Sí, sí, tal cual. Bueno, por seguir con la ambientación y todo esto, deciros que, a ver, los tres volúmenes y la obra completa, a ver, no deja de ser fantasía épica, con lo cual, eso sí, fantasía épica, pero en un mundo de roca, sangre, fuego y a punto de colapsar, con lo cual vais a tener aventuras y movidas, pero vamos, todas las que queráis y más. Entonces, lo que quería decir es que
no,
la historia
se... No podía ser. Dime. No se trata, quizá, de un mundo apocalíptico, uh-huh, aunque la verdad es que ya empiezas con un mundo bastante jodido, o sea, el apocalipsis llega.
Es realmente una... Nosotros hemos leído la segunda parte ya, claro, porque estamos en ello, y realmente la historia se desarrolla y la historia se inmenca bastante con los personajes, y los personajes van a influir en este mundo. No es una historia en la que tú estés por allí. A ver, casi todas las de Dungeons, por lo que yo sé y conozco y tal, o muchas de ellas te meten un poco en la historia y tú puedes decidir o puedes influir en el mundo, pero no todas ellas, ni mucho menos. Por ejemplo, en Strahd, pues...
No, esta es una campaña épica, o sea, es lo que vendría a ser, yo creo, épica en el sentido de que las decisiones de los personajes vienen a ser como las historias de... pues de los griegos, en la que buscan, yo qué sé, el convertirse en deidad, o en el sentido de que son muy, o sea, tienen objetivos muy elevados y que alteran el propio mundo. Entonces, no que a lo mejor vayan cargados con objetos mágicos diferentes,
aunque los hay alguno que otro.
Aunque los hay, pero me refiero más al enfoque de ambientación, en el que se crece, o sea, van escalando, digamos, en objetivo, en, o sea, no sé cómo explicarlo.
No,
pero vamos, que sí, que es una historia muy épica y que tengo ganas de ver cómo culmina.
La campaña, o la aventura, el primer tomo, mejor dicho, está digamos dividida pues en cuatro capítulos: la introducción, la creación de personajes, Tormenta de Fuego en sí, que es la aventura, y los apéndices. Entonces, esta estructura que nos da, la introducción nos va a explicar la ambientación, como os decía, pues esta región de Vedara, uh-huh. y dentro de Vedara Geira, y dentro de Geira pues la ciudad donde se va a situar la acción, que en este caso pues es Irgae. Y Irgae tiene un gran abisal, una gran fosa de donde se extraen, donde hay minas, donde se extraen minerales, donde la vida es dura. Y bueno, va a desarrollar esta ambientación, como os digo, la introducción. Y entonces pasamos a la creación de personajes. Nos va a hablar Luis del alineamiento de este mundo, de las razas, qué razas podemos utilizar y qué razas no. O sea, qué
sí, en realidad, por ejemplo, sí. Gnomos no hay. Se los han ha habido unas guerras raciales brutales, sí. entre todas las razas. Ahí no ha habido perdón, pues eso, los gnomos han sido exterminados.
De hecho, hay un montón de esclavos elfos y eso. La verdad es que es durilla la ambientación.
Sí, y los que los pasa peor son los medianos, también son esclavos.
Luego sí, crea una raza nueva, que en los apéndices tenéis las características y todo, que son los minotauros. Vale, así que bueno, tenéis incluso pues esta raza nueva que es el Minotauro, que siempre es pues recurrente en la fantasía y que, uh-huh. y que siempre mola, ¿no? Llevar un personaje así pues salvaje y de este estilo. A partir de ahí desarrolla las clases, qué clases también son ideales para esta ambientación, porque capa de alguna manera el tema de los clérigos.
Sí, el clérigo y el paladín tampoco existe.
El clérigo, hay ciertos tipos de clérigo, y exacto. luego el paladín pues no existe directamente, creo recordar.
Sí, tiene peculiaridades dentro de lo que vendría a ser el sistema de reglamento, que ya os digo que hace que se recrudezca, porque hay recursos que ya no se tienen. La resurrección en este mundo no existe. Sí. Entonces, va a haber una serie de condicionantes, ¿no? De poderes que no van a estar a disposición de los jugadores y que a medida que vayan avanzando en la historia, pues a lo mejor echan en falta. Pero bueno, todo es para enriquecer con esa crudeza, ¿no? A mí me gusta pensar un poco en el Dark Souls, ¿no? Es una aventura exigente, es un mundo exigente y que a lo mejor, pues, no... Uh-huh. En ese sentido no es para todo el mundo, quiero decir. Aquí vas a tener que luchar por tu vida y por tu supervivencia. Y bueno, como digo, los recursos van a ser más escasos que en otras ambientaciones, en las que a lo mejor pues es más fácil conseguir pues elementos tan sencillos como comida o agua.
Sí, la forma. Entonces, de viajar, bueno, también está...
Exacto, el viajar también es una cosa, es dura, ¿no? Y no hay rutas comerciales establecidas como tal, porque la orografía de la región es muy complicada y cambiante en cierto sentido, ¿no? Por los vientos, las dunas, bueno, pues cambian las direcciones y tal. Entonces, bueno, es una ambientación que, ya digo, es durilla y que, bueno, que es un desafío. Sí. Que a la gente que le guste este tipo de historias, creo que le va a gustar mucho.
En el, como os digo, pues en cuatro capítulos, la introducción y la creación de personajes es donde están estas nuevas reglas, donde Luis nos habla de la curación, del favor de los dioses, de la herrumbre, de la marca de óxido, de los odios raciales y de viajar en Geira, de las peculiaridades que tienen toda esta serie de nuevas reglas. Luego tenemos el capítulo de Tormenta de Fuego. Tormenta de Fuego es la aventura en sí, ¿vale? Que puede dividirse en varias sesiones de juego y que lo que nos da pues, es el marco, toda la explicación de la ciudad, de Irgae, de cómo se comporta, de qué es lo, de los ganchos, la preparación y los ganchos de los personajes, los lugares que podemos utilizar en Nirgae, los lugares comunes, que ya os decimos que desarrollamos también una serie de posts y eso para que tengáis incluso más herramientas para hacer vuestras aventuras. Y luego ya viene la aventura propiamente dicho, ¿no? Y ahí ya no nos vamos a meter en lo que pasa y eso. Deciros únicamente que quizá leeros la parte de atrás, nos dice: hay una amenaza en la ciudad que bueno, que requiere toda vuestra atención. Ahora, en este momento, los Oyhuin, una raza semidivina que tiene esclavizadas al resto de razas de Geira, está a las puertas de la ciudad y amenaza con destruirla. ¿Seréis capaces de enfrentaros a las fuerzas salvajes del ejército que mató a los primeros dioses? Si los dioses no logran vencerlos, ¿por qué lo haréis vosotros? Es un pequeño spoiler, pero bueno, ya estábamos hablando de fantasía épica y todo esto, o sea que os podéis imaginar de qué va un poquito la película. Y realmente, pues aquí ya pues es el meollo de la aventura, que ya os digo que podéis hacer en varias sesiones o en acortarla, alargarlas, ¿vale? Para que os hagáis vuestra la campaña, y que es el inicio de una cosa pues bastante mayor, que, como digo, nosotros hemos visto ya el Valle de los Huesos, o Valle de los Huesos, que será el segundo número, y que realmente vemos cómo se desarrolla y que tiene y que vale bastante, bastante la pena. Y por último, pues los apéndices, donde nos explica Luis, nos saca los minotauros, nos pone todas sus características, nos explica las criaturas o nos da todas las características y los números de las criaturas de los Oyhuin, el capataz, el acólito, los cambiapieles, y luego una serie de personajes pregenerados, 5 personajes pregenerados que tenéis, los mapas de Irgai, que tenemos 4 mapas de Irgai con un montón de...
Irgai es la ciudad donde se desarrolla la historia.
Mapas tácticos, tenéis también otros 4, y luego la hoja de personaje que podréis descargar también en nuestra web. Así que...
Y también tenéis el mapa de la región, uh-huh. Que bueno, donde se detallan diferentes asentamientos y un poco la orografía, ¿no? Pues lo que podéis encontrar ahí de Ira.
También hay una parte importante que es la religión y sus dioses, que son bastante importantes en la aventura. Hay los dioses mayores y dioses menores, que ahí habría una pequeña lucha entre ellos, quizás.
Sí, digamos que es un mini set de ambientación con una aventura para introducirte en este mundo. Sí. Ese quizá creo que sería la forma de sintetizar todo lo que trae esta historia.
Muy bien, pues por mi parte no, es que, a ver, yo siento que es un programa hablando de lo nuestro y tal, pero creo que, bueno, hay mucha gente que se preguntará de qué va exactamente y eso, y para nosotros es fácil, y yo creo que queda bastante claro cuando lo haces en audio, pues te puedes explicar un poquito mejor, ¿no? No gastas pues esta media hora en leerte un post súper extenso y tal, que también los hay, podéis ir a la web shadowlands.es y ver este post. Y yo por último quería hacer un llamamiento a todos los oyentes que les guste el rol, que están huérfanos de partidas y que no sepan por dónde conseguirlas, pues nosotros tenemos un canal de Telegram donde pues ahí nos estamos reuniendo pues todos los Shadowlanders, ¿no? Nuestros seguidores que están oyendo el podcast y que les gusta de alguna manera pues compartir su afición y estar al tanto de las novedades de editoriales y otras. Y allí vamos a hacer, ¿cómo se dice? Reclutamiento, eso, no me salía. Una serie de reclutamientos pues para que podáis jugar pues los testeos de muchas de las aventuras que vamos a lanzar, que podáis jugar, por ejemplo, el prólogo de Tormenta de Fuego, aunque tenemos todavía que ver en qué fechas y de qué manera las podemos hacer, y una serie de partidas que vamos a lanzar en nuestro canal de YouTube de Shadowlands, que es de reciente creación, ¿vale? Está creado ya y estamos pues quedando con másters distintos para ver si podemos pues daros partidas. Así que el que quiera estar enterado, las vamos a ir anunciando por allí. Muy probablemente será el único en el canal donde anunciemos partidas, porque al final pues van a ser limitadas en el tiempo. A ver si podemos hacer más de una a la semana. Una a la semana prácticamente es casi seguro. Y a partir más o menos de octubre, mediados de octubre, una cosa así. Si nos avanzamos un poco, pues ya veremos cómo podemos hacerlo. Ya me estás poniendo nervioso, que está aquí haciendo selfies con la... Para meter ahí, sí, ya lo puedes poner ahí.
Para ponerlo en el grupo, claro.
Así que nada, buscadnos en Telegram, en el buscador, en charlas desde Shadowlands, y ahí os agregáis y allí pues charlamos de todo un poco. A los amantes de Chulu, ya queda poco para...
La llamada está a punto.
La llamada está a punto de recibirse, así que nada, un poquito de paciencia y empezaremos a hablar de...
Desempolvad las túnicas, sectarios, que pronto sabréis más.
Efectivamente. Es que además tenemos el logo este tan guapo que hiciste, Marlock, de Shadowlands, y claro, el podcast, cuando entra la gente espera oír hablar de Chulu y de todo lo que hay. Claro, y
un poco de paciencia, ahí. Aparte, Oscura Canción tendrá un programa especial, sí, como este, así que podremos introducirnos un poquito más en la historia y en todo lo que los horrores tentaculares nos deparan. Que tenemos, para que lo sepáis, tenemos mucha más cantidad de hoy por hoy de aventuras sí, tentaculares que no de Quinta. O sea, de Quinta tenemos varias campañas en marcha, pero que van a llevar un ritmo, pues a lo mejor más pausado, y veremos si conseguimos llevar adelante otros proyectos más rápidos para poder tener una producción para la gente que le gusta Quinta, que puedan disfrutar de ella. Y por otro lado, pues tenemos una gran cantidad de aventuras que están en la cola de producción y que poco a poco pues iremos desvelando, ¿no? Las novedades que tengamos. Uh-huh. Y vamos, que tenéis pulpo para rato, o sea, que permaneced atentos, que...
Efectivamente, viva la fuerza del hype ahí, dándole fuerte.
El hype, debéis alimentaros del hype, hermanos.